Hoy, 12 de diciembre del año 2025, siendo las 2:01 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que cursa bajo el número de expediente 2025-2136, en la cual actúa como demandante la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina y como demandado la institución financiera Banco Scotiabank Colpatria S.A., hoy DaviBank S.A. La presente diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en audiencia celebrada el 27 de noviembre del 2025, en la cual la delegatura surte las etapas de interrogatorios de partes, fija el litigio, decreta y practica pruebas y escucha los alegatos de conclusión, disponiendo la continuidad del trámite de hoy para tomar la decisión de fondo. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia se encuentra incorporada en el respectivo auto en el expediente. Se deja a su vez también constancia que esta diligencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Esto de acuerdo lo establecen los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta con la presente. Tienen la naturaleza de ser documento público destinado exclusivamente a fin procesal. En este momento, antes de continuar con la actuación propia de esta audiencia, a proferir fallo, se concede el uso de la palabra a los intervinientes para que por favor se identifiquen en estrados, indicándome su nombre completo, el número de cédula y, en el caso de apoderado judicial, es el número de tarjeta profesional, haciendo la respectiva exhibición de los documentos ante la Cámara. En primer lugar, invito a la parte demandante, la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina, para que por favor se identifique.
Buenos días a todos. Mi nombre es Ingrid Tatiana Pineda Ospina, con número de cédula 1130-598084. Estoy actuando en nombre propio como demandante y mi contacto de notificación es correo electrónico tatianapinedaospina@gmail.com. Gracias.
Muchísimas gracias. Damos continuidad. En este caso, apoderado judicial, doctor Julián Vázquez, por favor, identificarse ante el despacho.
Buenos días a su señoría, la señora Ingrid. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1143-876537. Tarjeta profesional de abogado 359.911. Como apoderada especial de Avivan, que sea. Muchas gracias.
Verificada la comparecencia de la representación de las partes, se declara formalmente instalada esta audiencia de continuidad del artículo 392 del Código General del Proceso, dentro de la acción de protección al consumidor financiero que elevó la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina en contra de Scotiabank Colpatria S.A., hoy DaviBank S.A. La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, procede a proferir sentencia dentro de la presente actuación. Se trata de una acción de protección al consumidor financiero que se adelanta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y en concordancia con el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso. Actúa como parte demandante la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina, como parte demandada del Banco Scotiabank Colpatria, hoy DaviBank S.A. La señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina presenta una acción de protección al consumidor financiero en contra del Banco Scotiabank Colpatria, solicitando la declaratoria de la vulneración de los derechos como consumidora financiera con ocasión a los gastos de cobranza que fueron aplicados a su tarjeta de crédito, los cuales consideró indebidos, desproporcionados y carente de información suficiente, así como constitutivos de abuso del derecho por parte de la entidad demandada. La demanda fue admitida por esta delegatura y oportunamente notificada a la entidad financiera, la cual contesta dentro del término legal, oponiéndose a las pretensiones y solicitando la negación. En su escrito de contestación, el banco sostuvo que los cobros cuestionados se encontraban plenamente previstos en el contrato y en el reglamento del producto, fueron aplicados conforme a las tarifas vigentes y obedecieron a la mora en la que incurrió la demandante, negando la existencia de cobro indebido, desproporcionado o la vulneración de el deber de información. Surtida la etapa inicial del trámite, se llevó a cabo una audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida. Al manifestar la entidad demandada no tener ánimo conciliatorio, razón por la cual el proceso continuó con las etapas subsiguientes. El día 27 de noviembre del año 2025 se celebró la audiencia completa, en la cual se practicaron los interrogatorios de parte, se realizó la fijación del litigio, se decretaron y practicaron las pruebas documentales solicitadas y se escucharon los alegatos de conclusión de las partes. Una vez concluidas las actuaciones, no existiendo una actuación pendiente por surtir el proceso, quedó en estado de decisión, razón por la cual se citó a las partes para esta audiencia con el fin de proferir la sentencia de fondo. Esta delegatura, como ya se señaló, pues es competente para decidir, de acuerdo al numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso y en concordancia con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480. En ello se atribuye la competencia a la Superintendencia Financiera para conocer de esta acción de protección al consumidor financiero, En el presente asunto se encontró acreditada la existencia de la relación de consumo financiero, en tanto que la señora Ingrid Tatiana Pineda ostentó la calidad de consumidora frente al Banco Scotiabanco El Patria, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita el ejercicio de la acción y la intervención de esta delegatura. Asimismo, se encuentra demostrada la legitimación de la causa por activa, cabeza de la demandante, quien acude directamente en defensa de sus derechos como consumidora, y legitimada en la causa por pasiva respecto a la entidad demandada en su condición de proveedor del producto financiero objeto de controversia. El trámite se adelantó bajo las reglas previstas en el proceso verbal sumario, de acuerdo con lo señalado en el artículo 392 del Código General del Proceso, garantizándose en todo momento el principio del debido proceso, la contradicción y la defensa. Finalmente, se verifica que la decisión se profiere dentro del término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso, contado desde la notificación del auto emisorio de la demanda, razón por la cual no se presenta una pérdida de competencia ni necesidad de prórroga para decidir. En consecuencia, no se advierte irregularidad procesal alguna que impida a la delegatura pronunciarse de fondo sobre la controversia que ha sido planteada. Corresponde a esta delegatura determinar entonces si el Banco Scotiabanco El Patria se ha vulnerado los derechos de la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina como consumidora financiera al cobrar los gastos de cobranza derivados de la mora presentada por el pago de su tarjeta de crédito, o si por el contrario dichos cobros fueron realizados conforme a lo pactado contractualmente, a la normatividad vigente y a los deberes de información y transparencia que rigen las actividades de las instituciones vigiladas. En particular, debe establecerse si los gastos de cobranza aplicados fueron indebidos, desproporcionados, carentes de sustento contractual, normativo, si existe una deficiencia relevante en el deber de información por parte de la entidad demandada, o si se configura abuso del derecho o abuso de la posición dominante capaz de comprometer la responsabilidad contractual del banco frente a la demandante. Asimismo, es necesario determinar si los cobros cuestionados generaron una afectación económica antijurídica a la consumidora financiera que haga procedente el amparo solicitado, o si por el contrario los efectos económicos alegados corresponden a las consecuencias de la propia mora en la obligación crediticia válidamente contraída. Al respecto de del marco normativo aplicable, es importante aquí señalar que se resuelve con fundamento en la Ley 1480, Estatuto del Consumidor, garantiza el derecho a recibir información cierta, suficiente, clara y oportuna, y en especial la Ley 1378 del 2009, que regula el régimen especial de protección al consumidor financiero y establece los deberes de las instituciones vigiladas. Asimismo, también hemos escuchado sobre el Código General del Proceso, aplicable pues, para esta acción jurisdiccional, y en la reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia respecto a los contratos de crédito que son otorgados por las instituciones vigiladas. Acá se da el caso poner de presente que el negocio jurídico fuente de esta controversia corresponde a la apertura de un crédito instrumentalizado en una tarjeta de crédito, producto que corresponde a lo establecido en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, y que se define como el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá celebrado a término indefinido. Ahora bien, tratándose de una acción de protección del consumidor financiero y dada la trascendencia pública de la actividad financiera, conforme a los artículos 78 y 335 de la Constitución, corresponde a la delegatura analizar las actuaciones de las partes bajo el marco normativo aplicable, dentro de los cuales se destacan las siguientes normas. El artículo 871, Código de Comercio. Los contratantes deben obrar de buena fe en la celebración y la ejecución del contrato. Eso es un principio rector de las relaciones financieras. El artículo 3 de la Ley 378 del 2009 impone a la entidad vigilada el deber de debida diligencia, ofrecimiento de la prestación de servicios y productos, garantizando información veraz, atención oportuna, y le ordena observar instrucciones de la que le ha señalado la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad, funcionamiento y calidad del canal utilizado. El literal B del artículo 5 consagra el derecho del consumidor a recibir información clara, cierta, suficiente, oportuna sobre las condiciones y productos financieros. El literal U del artículo 7 establece el deber de las entidades vigiladas a cumplir todas las normas, instrucciones y obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato celebrado y de la regulación emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia. En conjunto, las disposiciones imponen a las entidades financieras un deber reforzado de lealtad, diligencia, información, transparencia contractual y le otorgan al consumidor financiero la garantía de comprender plenamente la condición, el costo, el riesgo y los efectos económicos del producto que adquiere. Supletivamente, tenemos lo señalado en norma especial para este caso, si observamos la Ley 1480, que se ocupa de diversas obligaciones y derechos a todo consumidor en general, pues de él se desprende obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea respecto del producto que se ofrezca o se ponga en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos. En lo que toca a las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores, se señala el derecho a recibir servicios y productos con estándares de calidad y idoneidad, lo que se traduce en que el producto debe cumplir las características inherentes y atribuidas de cara a la información que se suministra sobre este, en cuanto a la idoneidad o eficiencia. Trata de la aptitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para la cual ha sido producido o comercializado. Esto no lo indicará el numeral primero y el numeral sexto del artículo quinto de la ley 1480. Todo ese conjunto de normas generan derechos a favor del consumidor, sin que sean las únicas fuentes normativas, las cuales se integran todo el contenido obligacional de la relación contractual y se entienden vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como se desprende el artículo quinto de la ley 1328 y el artículo cuarto de la ley 1480. No menos importante es recordar que el artículo sexto de la ley 1328 del 2009 establece una serie de prácticas de protección propia que todo consumidor financiero debe observar en el marco de su relación con la entidad vigilada. En lo pertinente a este caso, pues dispone la norma de manera textual que constituyen buenas prácticas de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre productos, servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. C. Observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios. D. Revisar los términos y condiciones respectivos del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que se le suministren de dichos documentos. Estas disposiciones reflejan que la relación entre el consumidor y la entidad vigilada es de doble vía. Mientras que el banco tiene deberes de información, transparencia y diligencia, el consumidor también tiene deberes de informarse adecuadamente, seguir recomendaciones del proveedor y conservar documentos contractuales que respaldan las operaciones. En ese sentido, la ley exige una conducta activa del consumidor financiero, sin que la omisión implique la pérdida de sus derechos, pero sí es relevante al momento de valorar la diligencia y la buena fe en la ejecución del contrato. Al respecto de los hechos que se han probado dentro de este proceso, se encuentra que del análisis en conjunto de los documentos, de los interrogatorios de parte practicados en la audiencia, las manifestaciones no controvertidas por las partes, la delegatura tiene probados los siguientes hechos. El primero es que la señora Ingrid Tatiana Pinedo Espina fue titular de tarjeta de crédito emitida por el Banco Scotiabank Colpa 13A, producto financiero que estuvo vigente durante el periodo de la controversia. Segundo, el desarrollo de dicha relación contractual, la demandante incurrió en mora en el pago mínimo exigido en algunos periodos, circunstancia que no fue discutida por las partes y fue reconocida en el curso de la audiencia. Tercero, como consecuencia de la mora presentada, el banco demandado aplicó cargos por concepto de gastos de cobranza, los cuales se reflejaron en los extractos de la tarjeta de crédito de la demandante. Cuarto, los gastos de cobranza aplicados por la entidad financiera fueron calculados con base en la tarifa porcentual predefinida correspondiente al 5.95% sobre saldo vencido de acuerdo con la política y la tabla y las tablas internas del banco. Quinto, los cobros de los gastos de cobranza fueron informados a través de extractos periódicos en los que se discriminaban los distintos conceptos facturados, incluyendo intereses, comisiones, gastos asociados a la mora. Sexto, la señora Ingrid Tatiana Pinedo Espina presenta reclamaciones administrativas ante el banco cuestionando la legalidad, proporcionalidad y la forma de cálculo de los gastos de cobranza aplicados a su tarjeta de crédito. Y séptimo, el Banco Scotiabank Colpa dio respuesta a dichas reclamaciones, en las cuales sostuvo que los cobros realizados ajustaban al contrato, al reglamento del producto y a la normativa financiera aplicable, negando la existencia de cobros indebidos. Del análisis del caso en concreto, con fundamento en el problema jurídico que se ha planteado el marco normativo aplicable y los hechos probados, la delegatura procede a resolver si en el caso en concreto el Banco Scotiabank Colpatria vulneró los derechos de la señora Ingrid Tatiana Pinedo Espina como consumidora financiera al cobrar los gastos de cobranza derivados de la mora en el pago de su tarjeta de crédito o si dichos cobros se efectuaron dentro del marco contractual y regulatorio aplicable sin que se configure cobro indebido, desproporcionado o abuso del derecho. Empezaremos en este caso con la mora como presupuesto fáctico y jurídico de la cobranza. En primer término, debe precisarse en el expediente que quedó acreditado y no fue objeto de controversia que la demandante incurrió en mora en algunos periodos respecto del pago mínimo exigido de su tarjeta de crédito. La circunstancia tiene una consecuencia jurídica relevante porque la mora constituye el presupuesto habilitante para que el acreedor active mecanismos de gestión de cobranza, incluyendo las medidas de cobranza y la causación de los conceptos asociados a dicha gestión. Siempre que tales cobros se encuentren entre lo pactado y se ajusten a los deberes de información, transparencia y trato justo del consumidor financiero. En otras palabras, solo la existencia de la mora no legitima cualquier cobro, pero sí explica desde el punto de vista causal por qué el producto en una fase distinta a la de la normalidad contractual y porque pues activan estos rubros en condiciones ordinarias, no se generarían. Por tanto, el análisis no se centra en si era posible o no iniciar las gestiones de cobranza, porque la mora los habilita, sino en el cargo económico llamado gasto de cobranza aplicado a la demandante, si fue contractualmente previsto, metodológicamente verificable, informado de manera suficiente y compatible con los principios de proporcionalidad y protección al consumidor financiero. Como segundo punto, la naturaleza del rubro de gasto de cobranza y justificación contractual. El debate de este proceso se centra en el rubro de gasto de cobranza, en tanto la demandante sostiene que se trataría de cargo indebido, desproporcionado y que incluso implicaría de manera acumulativa o sin una explicación clara de su cálculo. Frente a ello, el banco indicó que los gastos de cobranza se encuentran previstos en el reglamento del producto, que su aplicación corresponde a una política general del banco, definida en tarifas, conforme a los parámetros de la cartera vencida. Explicó que el cálculo se realiza con base en el porcentaje del saldo vencido, en este caso 5,95%, y que opera conforme a la altura de la mora. En este punto, la delegatura precisa que en acciones de protección al consumidor financiero, cuando se cuestionan cobros por conceptos asociados a la mora, el examen orienta a verificar si el cobro tiene un fundamento contractual y regulatorio y si el consumidor cuenta con la información suficiente para conocer, primero, que el rubro existe, segundo, cuándo se causa y tercero, qué términos generales se usan para su cálculo. En el caso en concreto de los extractos y los documentos que obran en el expediente, se evidencia que el rubro de gasto de cobranza fue efectivamente reflejado en la factura periódica y la entidad lo sostiene en la contestación y en el interrogatorio que su origen se encuentra documentado contractualmente y tarifado en el producto. Lo anterior permite a este despacho concluir como punto de partida que el cargo no aparece como un cobro sorpresivo inventado para el caso en concreto, sino que este rubro, sino que como un rubro, pues que el banco afirma tener definido en forma general. Sobre la verificabilidad del cálculo y la discusión sobre la proporcionalidad, la actora cuestiona principalmente dos aspectos: la magnitud del cobro y la falta de explicación de sobre cómo se arriba a esa cifra. En cuanto a la magnitud, el banco explica que el gasto se calcula como porcentaje del saldo vencido, de manera que entre mayor es el saldo y la mora es mayor, mayor será el valor del gasto. Aquí es importante separar dos planos. El primer plano, estrictamente económico, en el que el consumidor percibe que el monto es alto o afecta de manera intensa su deuda. Y el segundo plano, que es el jurídico, en el que lo relevante no es si el monto es alto, en consecuencia es una metodología pactada y aplicable, o si se trata de un cobro que es totalmente arbitrario, no previsto o indebido. La delegatura considera que este hecho, el que el rubro sea significativo por sí solo, no conduce necesariamente a una ilicitud. Si el sistema es porcentual y se aplica sobre la base del saldo vencido, el incremento del valor del rubro a mayor saldo es un efecto esperable del método que se aplica para calcular. En cuanto a la proporcionalidad, en sede de protección al consumidor financiero no basta con invocar si el cobro es desproporcionado. Para que la alegación prospere debe existir un soporte objetivo para verificar al menos uno de los siguientes supuestos. El primero es que el cobro carece de un pacto o una autorización contractual. El segundo es que la tarifa aplicada no corresponda a la vigente o a la informada. El tercero es que el cobro, que se cobre el rubro en periodos donde no se configura mora. El cuarto es que la entidad cobre el rubro pese a no existir alguna gestión o pese a estar expresamente condicionado a una gestión verificable distinta. Y el quinto es si hubo una causación, una estructura que convirtiera el rubro en un mecanismo de incremento indefinido del saldo sin soportes. En este asunto, aunque la demandante expresa la inconformidad con el valor y con la falta del desglose, no se aporta el elemento técnico documental que demuestre que el porcentaje aplicado fuese distinto, o que el banco hubiese aplicado una tarifa no autorizada, o que hubiese cobrado por fuera del periodo de mora. En consecuencia, la delegatura advierte que la alegación de desproporción en el caso en concreto se mantiene en un plano de percepción subjetiva de impacto económico. No alcanza el estándar probatorio que permite declarar que el cobro fue objetivamente indebido o contrario a derecho. Al respecto del deber de información, transparencia y comprensibilidad, la demandante insiste en que el banco no le brindó información clara suficiente sobre el cálculo del gasto de cobranza y las respuestas administrativas fueron reiterativas y genéricas. Frente a ello, la delegatura precisa que el deber de información en materia de consumo de consumidor financiero exige como mínimo que el consumidor tenga acceso a la información cierta, oportuna, suficiente sobre las condiciones relevantes del producto, incluyendo, pues cuando se trata de mora, los conceptos que se puedan generar. Sin embargo, es deber Sin embargo, ese deber de información pues, no se traduce necesariamente en la obligación de entregarle al consumidor el desglose contable exhaustivo en cada una de las respuestas, especialmente cuando el rubro se calcula mediante una fórmula general, que es el porcentaje sobre el saldo vencido, y se encuentra respaldado por un tarifario y una política previamente definida. En el caso, se acredita que el rubro fue reflejado en los extractos, que el banco respondió a las reclamaciones, sosteniendo que los cobros se efectúan conforme a la tarifa predefinida de la normatividad aplicable. Si bien es posible que desde la perspectiva de la consumidora esa explicación resulte insuficiente y poco detallada, la delegatura debe establecer si esa falta de detalle configura en sí misma la vulneración con la de la entidad a información suficiente como para ordenar el amparo pretendido. Y en este punto la delegatura concluye que no. La ausencia del nivel de explicación minucioso no se traduce automáticamente en el cobro indebido. Para que prospere la pretensión debía acreditarse que la falta de información tuvo como consecuencia un cobro que no estaba permitido, que fue aplicado de manera incorrecta o que impidió al consumidor comprender el aspecto esencial que alteraría sustancialmente su posición. Eso en este caso no se acreditó. Así, la delegatura considera que el banco cumplió con informar los cobros en los extractos, con responder a las reclamaciones, con señalar su política de cobranza en su página web y todo ello está ligado también a los documentos contractuales debidamente suscritos por la señora Ingrid Tatiana. Y aun cuando la demandante hubiese esperado un mayor nivel de detalle, no se evidencia que la entidad hubiera ocultado la existencia del rubro ni que hubiera presentado un concepto distinto al que realmente era. Al respecto de la carga de la prueba y el alcance de la acción jurisdiccional del consumidor financiero, en materia pues, probatoria tenemos el artículo 167 del Código General del Proceso que impone a cada parte probar el hecho que sustenta la pretensión o la defensa. En este proceso, la demandante tenía la carga de acreditar, más allá de su inconformidad, un hecho objetivo que le permitiera a este delegado concluir que el cobro era indebido. Por ejemplo, la existencia de un soporte contractual, la aplicación de una tarifa distinta, un cobro por fuera de un periodo de demora, una duplicidad o un error verificable en la facturación. Por su parte, el banco debería soportar en su defensa la existencia del pacto, la tabla o la tarifa, la lógica de la aplicación de acuerdo a la mora. Del material obrante en el expediente se obtiene que existió mora, que existieron cobros reflejados en los extractos. El banco sostuvo el método general del cálculo. En cambio, no se aporta al expediente el elemento que desvirtúe de manera concreta esa versión, más allá de la apreciación de que el monto es alto o que la explicación no era suficientemente detallada para la actora. En ese escenario, la delegatura considera que la pretensión de declarar el cobro como indebido no alcanza un estándar probatorio necesario para prosperar en sede jurisdiccional. Esta jurisdicción protege los derechos del consumidor financiero, pero la protección no puede convertirse en una presunción general de indebida causación, como cada vez pues, que un consumidor se muestra inconforme con un rubro que está asociado a su propia mora. Al respecto del abuso del derecho y de la posición dominante, la demandante invoca el abuso del derecho y la posición dominante. En relación con ello, la delegatura recuerda que el abuso del derecho exige demostrar que aún existiendo el derecho formal, su ejercicio se realizó de manera desviada, con finalidad distinta a la permitida o en condición que lesione de manera injustificada los intereses de su contraparte, superando el límite de buena fe y la función social que tiene el derecho. En el caso no se acreditó que el banco aplicara un rubro que no fuese el general de cobranza o desviado de la mora o conforme a una tarifa que no fuese la porcentual. No se probó un uso singular, una excepción frente a la demandante, ni una selección arbitraria, un incremento del producto, una manipulación del sistema. Tampoco se acredita que el banco hubiese cobrado una mora o con un porcentaje distinto al que estaba previsto entre las partes. Así, la delegatura concluye que no se acredita el presupuesto para afirmar que el banco ejerció de manera abusiva el derecho a cobrar el rubro derivado de la mora, pues el ejercicio del cobro aparece vinculado a la condición misma de la cartera vencida y a una regla general que previamente había estado definida. En el mismo sentido, si bien las entidades financieras sustentan la posición contractual relevante frente al consumidor, en este caso no se demostró que esa posición fuese traducida en la conducta abusiva verificable, ni que hubiese existido una imposición de condiciones ocultas o sorpresivas para el caso en concreto. Sobre el daño alegado y la responsabilidad atribuida al banco, en cuanto al daño, la demandante alega la afectación económica, sin embargo, la delegatura debe precisar que la afectación patrimonial en sí misma no es suficiente si corresponde a una consecuencia propia de la mora y a la estructura tarifaria del producto. Para declarar la responsabilidad y ordenar las devoluciones, era necesario acreditar el perjuicio derivado del cobro antijurídico, es decir, uno no permitido en el contrato, no permitido en la regulación o aplicado de manera errónea o abusiva. Dado que no se acredita la antijuricidad del cobro en los términos requeridos, la delegatura no encuentra un fundamento para declarar la afectación indemnizable imputable al banco más allá de la carga económica de la propia mora en la obligación crediticia. En conclusión, si bien la demandante expresó la inconformidad legítima frente al impacto económico de los gastos de cobranza y frente al nivel de detalle de la explicación recibida, el análisis probatorio y jurídico del caso permite concluir que existió la mora, que los cobros se reflejaron en los extractos, que el banco sostuvo la metodología general del cálculo por tarifa porcentual y no se acreditó un cobro indebido, aplicación incorrecta, duplicidad demostrada, conducta que configura un abuso del derecho o una vulneración con entidad suficiente para poder acceder a las pretensiones. Por tanto, la delegatura concluye que las pretensiones desde la demanda no están llamadas a prosperar. En este punto considera importante la delegatura y considera necesario hacer una precisión relevante orientada a aclarar la forma en la que se estructura y se calculan los gastos de cobranza, dado a que una parte del importe, una parte importante pues, de la inconformidad de la demandante parte de un entendimiento equivocado sobre la naturaleza de dicho cobro. Los gastos de cobranza no corresponden ni están llamados a corresponder al valor individual de la llamada telefónica, el correo electrónico, de la gestión aislada o realizada por la entidad financiera. Tampoco se calcula con base a un costo unitario de cada actuación materialmente desplegada por el banco. Por el contrario, el gasto de cobranza corresponde a la actividad integral de la gestión de recaudo, tanto en la sede prejurídica como en el caso de si es jurídica, cuyo propósito es recuperar la obligación que ha entrado en mora ante la ausencia del pago oportuno por parte del deudor. Es precisamente ese ejercicio de cobranza como un conjunto organizado de actuaciones que permite que las obligaciones vencidas sean efectivamente recuperadas por las entidades financieras. En ese contexto, la relación económica del cobro no se estructura sobre la gestión individual, sino sobre el recaudo efectivo que se logra como resultado de la actividad de cobranza. Es decir, que el cobro de los gastos se calcula en función del valor que fue recuperado y no del número de las gestiones ni del costo específico por cada una de ellas. Esta lógica responde a la naturaleza misma del cobro, que se activa cuando el pago no se produce de manera voluntaria y oportuna por parte del consumidor financiero. Ahora bien, dicha forma de cálculo no es sorpresiva ni oculta y debe siempre ser anunciado de manera previa al consumidor financiero, lo cual hace parte de los deberes de información que recaen sobre las entidades vigiladas. Sin embargo, este deber de información se complementa de manera necesaria con deberes de protección propia que el ordenamiento jurídico le impone al consumidor financiero. Y en efecto, el artículo 6 de la Ley 378 del 2009 establece que todo consumidor financiero debe observar una serie de buenas prácticas en el marco de su relación contractual con las sociedades vigiladas. En lo pertinente al presente caso, la norma dispone de manera expresa que constituyen buenas prácticas de protección propia las siguientes. B. Informarse sobre productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre condiciones generales de la operación, es decir, sobre los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo explicaciones verbales, escritas y precisas y suficientes que posibiliten la toma de la decisión informada. La C, que nos dice observar instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo del producto o el servicio financiero. Y la D, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar copias que le suministren de dichos documentos. Así, si bien las entidades financieras están obligadas a informar de manera clara y suficiente los costos asociados a sus productos, también recae sobre el consumidor financiero el deber de informarse activamente, revisar los contratos y comprender que ante la mora se activan los mecanismos de cobranza cuyos costos no dependen del valor individual de cada gestión, sino del resultado económico de la recuperación de esta obligación. En consecuencia, el desacuerdo de la demandante con la forma en que se calcula el gasto de cobranza fundado en la idea de que debería corresponder al costo de la llamada o del correo, no encuentra una estructura jurídica ni económica del cobro, ni permite concluir en el caso en concreto que el banco haya actuado de una manera indebida o de una manera abusiva. La entidad demandada, el Banco Scotiabanco El Patria, al contestar la demanda propuso varias excepciones de mérito, las cuales serán analizadas en el marco de lo que se encuentra aprobado en el proceso y de conformidad con el sentido de la decisión que se adopta. Propuso la excepción denominada Scotiabanco El Patria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales y legales. De acuerdo con el análisis efectuado en el capítulo anterior, queda acreditado que los gastos de cobranza cuestionados por la demandante se generan como consecuencia de la mora en el pago mínimo de la tarjeta. Los dichos cargos fueron reflejados en los extractos del producto. La entidad demandada sostuvo la metodología general del cálculo basada en la tarifa proporcional previamente definida. Asimismo, no se acreditó que el banco hubiera actuado por fuera de lo pactado contractualmente, ni que se hubiera aplicado una tarifa distinta a la prevista, ni que hubiese incurrido en un cobro indebido, erróneo o carente de sustento normativo o contractual. En consecuencia, la delegatura concluye que no se configura el incumplimiento contractual ni legal por parte del Banco Scotiabanco El Patria. Por tanto, la excepción propuesta está llamada a prosperar. al respecto de la excepción denominada inexistencia total de daño cierto y directo, ausencia de probación de cualquier perjuicio. Si bien la demandante alega una afectación económica derivada del gasto de cobranza aplicado, del material probatorio no se desprende la existencia del daño cierto, directo, antijurídico, imputable a la entidad demandada. La afectación patrimonial alegada corresponde a la consecuencia de la propia mora en una obligación crediticia válidamente adquirida sin que se haya demostrado que los cobros realizados carecieran de un fundamento contractual o normativo o que se hubieran aplicado de una manera indebida. Por tanto, al no acreditarse el perjuicio autónomo imputable al banco, esta excepción prospera, lo que refuerza la improcedencia de la pretensión de la demanda, de las pretensiones de la demanda. Sobre la excepción denominada el daño no es atribuible o imputable a Scotiabanco el Patria, aun en el evento de admitir la existencia de una afectación económica, lo cierto es que no se acreditó un nexo causal entre la actuación irregular, entre una actuación irregular de la entidad demandada y el perjuicio alegado por la demandante. Por el contrario, se evidencia que la causa eficiente en el mayor valor adeudado fue la mora en el cumplimiento de la obligación por parte de la consumidora financiera. En consecuencia, la delegatura considera que no se demuestra una imputación fáctica ni jurídica al Banco Scotiabanco el Patria, razón por la cual esta excepción también prospera. Al respecto de la excepción genérica del artículo 282 del Código General del Proceso, esta delegatura advierte que la misma no se constituye una excepción de mérito autónoma, sino una cláusula general que permite al juez analizar cualquier circunstancia que se desprenda del proceso. No obstante, revisado el expediente en su integridad, no se acreditan hechos distintos a los ya analizados que permitan variar la decisión a adoptar, razón por la cual no se hace un pronunciamiento específico sobre esta excepción. A su vez, se habla acerca de la excepción de confesión, artículo 191 del Código General del Proceso, del análisis de la demanda y de los interrogatorios de parte de las manifestaciones realizadas en audiencia. No se evidencia una existencia de una confesión judicial expresa, clara e inequívoca que permita tener probado un hecho en los términos exigidos en el artículo 191 del Código General del Proceso. Las manifestaciones de la demandante fueron valoradas dentro del análisis probatorio general, pero no constituyen una confesión en el término legal que haga prosperar la excepción propuesta. En conclusión, y como consecuencia, la delegatura declarará aprobadas las excepciones de mérito denominadas. Scotiabanco el Patria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales, inexistencia total de daño cierto y directo, ausencia de probación de cualquier perjuicio y daño no es atribuible o imputable a Scotiabanco el Patria S.A. y no probadas o innecesarias de pronunciamiento las demás excepciones propuestas, lo que conduce a la negación de las pretensiones de la demanda. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por la naturaleza ágil y expedita, en tanto la delegatura asume la mayoría de las gestiones de notificación y trámites auxiliares que en un proceso ordinario corresponderían a las partes, facilitando con ello el avance del expediente, el cual además se desarrolla de manera virtual. En consecuencia y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a las costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación, no se impondrá condena en costas por cuanto no aparecen acreditadas ni probadas dentro de la actuación sin que la conducta procesal de la parte demandante genere por sí sola tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar las pretensiones de la demanda presentada por la señora Ingrid Tatiana Pineda Ospina contra el Banco Scotiabanco el Patria S.A. dentro de la acción de protección al consumidor financiero, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, denominadas Scotiabanco el Patria S.A. no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales, inexistencia total del daño cierto y directo, ausencia de probación de cualquier perjuicio y el daño no es atribuible o imputable a Scotiabanco el Patria S.A. Tercero, declarar no probadas, innecesarias de pronunciamiento, las demás excepciones propuestas por la entidad demandada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Cuarto, sin condena en costas. Señalado lo anterior, procedo a notificarles a las partes en estrados la presente sentencia.